Está en línea el economista Alexis Dritsos. Con él vamos a hablar de estos días, las primeras horas, digamos, o las posteriores a las elecciones, el comienzo de lo que llaman la transición y qué está pasando y qué pasará en estos días que restan hasta el 10 de diciembre. ¿Cómo estás, Alexis? Dani Salzman te saluda.
Hola, Dani, ¿cómo te va?
Bien, bueno, de lo que se pensaba que podía ser el famoso lunes 28, ¿qué sucedió, qué no sucedió, qué está pasando? Porque la verdad es que hay como una especie de doble comando sin serlo. O sea, hay alguien que tiene que tomar decisiones, pero que no puede comprometer con esas decisiones a un gobierno ya electo, y por otro lado no hay todavía un equipo económico que esté tomando las riendas de la economía.
Bueno, básicamente lo que sucedió, por suerte, es que hubo una recepción muy positiva de parte de los mercados y los analistas en general de las actitudes inmediatas después del resultado de la elección, en donde se vio un presidente tranquilo, abriendo inmediatamente la puerta al diálogo al triunfador de las elecciones y inmediatamente convocándolo para el día siguiente, que fue el famoso lunes, a un desayuno de trabajo en donde daban la sensación de una cierta tranquilidad y armonía. Paralelamente a eso, el equipo económico estuvo trabajando el mismo domingo con las medidas de lo que se preveía y se descontaba, quizás no en la magnitud que se hizo, que era el fortalecimiento, el endurecimiento del famoso cepo, como para arrancar el lunes con señales políticas bastante profundas en cuanto a la tranquilidad que se generó después de la elección, y con una medida contundente con la idea de evitar que ese goteo de dólares que fue tan oneroso, porque recordemos que se perdieron 23.000 millones de dólares hasta ese momento desde las PASO, generó un freno así abrupto para que el lunes funcionara medianamente bien. Y bueno, de hecho estamos viviendo en esta transición por el momento con particularidades bastante inesperadas, porque, por ejemplo, hasta el dólar blue está cayendo un poco. Bueno, todo tiene su razón de ser, pero digamos que el peor escenario, que podía ser la disparada terrible del dólar el día lunes, se pudo frenar.
Ahora, voy a llegar tarde con las próximas dos preguntas. ¿No podíamos haber hecho algo similar apenas terminada las PASO? Digo, en el sentido de generar tranquilidad, como bien decías, aunque más no sea con una foto, con una charla, con una conversación o con un apretón de manos. Y la segunda, para no tener ese ya no goteo, esa inundación que se produjo con una pérdida de 20.000 millones de dólares de reserva. O sea, ¿por qué tuvimos que esperar tanto? ¿Simplemente para ver cómo nos iba en la elección?
Me parece que esto habría que ir más atrás todavía. Creo que hay una posición histórica del gobierno saliente de creer en otro esquema de mercado, en un esquema más libre, que trajo dos políticas que impactaron sobre esta etapa, que tienen que ver con, primero, la apertura indiscriminada al movimiento de capitales financieros, en donde permitieron la apertura, la entrada y salida de dólares financieros sin ningún tipo de restricción. Y en segundo lugar, permitir a los exportadores que liquiden las exportaciones a 10 años. Entonces, ¿qué sucedió? Eso tuvo un impacto muy importante en lo que vendría después. Con los dólares financieros y la bicicleta financiera que se armó con las LEVAC en su momento, hacíamos lo siguiente: traíamos $1.000.000 y al poco tiempo se les llevaban $1.250.000, siendo un país nosotros que no tenemos la maquinita de emitir dólares. Y por el lado de los dólares genuinos que podíamos traer, que son los de nuestros exportadores, les dijimos que no los traigan, que los traigan cuando quieran. Entonces generamos una escasez del dólar en una economía que está muy dolarizada de por sí, con estas dos medidas terribles. Y estas inconsistencias, que las señalamos mucho desde el mismo inicio, terminaron en una movida rápida de endeudamiento feroz con el Fondo Monetario, y veíamos que los dólares que bajaba el Fondo Monetario eran la misma cantidad de dólares que se iban en las famosas fugas. Estamos en un default técnico a un año y pico de haber hecho el convenio con el Fondo Monetario Internacional. Entonces sí, lo que vos decís es correcto. No solo se podía haber tomado medidas antes de las PASO inclusive, sino mucho antes y desde el inicio, porque esto tenía un final cantado. Se le dijo al gobierno esto muchas veces y hizo oídos sordos a algo que era evidente.
Estaba pensando que Macri y el oficialismo termina su gobierno más kirchnerista que macrista, de alguna manera. y que aunque parezca mentira, eso le generó más adhesión. O sea, cuando peor le fue y cuanto más espesa se puso la economía, aparentemente la gente decidió apoyarlo más. ¿A qué atribuís esas fluctuaciones, no solo en el electorado o en la ciudadanía, sino también en el mismo partido? Como bien vos decías, defendieron un esquema que finalmente no tiene nada que ver con el esquema con el que terminan.
Yo creo que hay una cuestión esencial. En primer lugar, que hay un núcleo de votantes que en su momento apoyó a Macri en 2015 y que en relación a los resultados económicos y sociales se volcó a Alberto Fernández. Las diferencias, que no son tan grandes, son 8 puntos, podrían haber sido mayores, explican que es un núcleo que va de un lado al otro. Y lo que vos decís respecto de las políticas, coincido. O sea, terminan con medidas de política económica que criticaron muchísimo, que fueron banderas del gobierno anterior y que generaron muchos problemas, porque el cepo no ha sido una cuestión virtuosa en absoluto, dicho también por Alberto Fernández. Pero me parece que el componente más grande del voto del 40% que se compone de Cambiemos tiene que ver con los temores, o en algunos casos temores y en otros casos la antinomia que hay con un antiperonismo, antikirchnerismo, de un núcleo duro, y otro núcleo que coincide con ideas que creen que son más representativas de este segmento. No hacen no le dan importancia a la cuestión económica. Inclusive dentro de ese voto de 40% hay gente, como muchos jubilados, que siguen apoyando al gobierno a pesar de ser grandes perjudicados de estas políticas. Entonces, creo que ahí no importó tanto qué medidas, ni siquiera los resultados económicos. Es una diferenciación política que puede estar por la antinomia más que por otra cosa, me parece.
Alexis, escuché decir a gente del partido que ganó que ellos no pidieron el cepo. En algún momento, desde el oficialismo, me dijeron: no, el cepo nos lo pidieron desde el mundo Fernández. Es como que el cepo les quema a ambos, a unos les trae malos recuerdos y otro no quiere hacerse cargo. Asumiendo de que no es la mejor medida, pero algo había que hacer. ¿Qué imaginás que sucederá a partir del 10 de diciembre cuando ya nadie pueda decir "me lo pidieron"? Tendrán que tomar medidas de las cuales se tendrán que hacer cargo y aparte nos afectarán, por supuesto, a todos.
Bueno, creo que el cepo va a estar para quedarse por un tiempo, hasta tanto no se pueda, o sea, el gran protagonista de acá, seguramente hasta el 10 de diciembre, pero en los primeros pasos del próximo gobierno, el cepo va a ser protagonista central. Después de eso, yo te diría que hay, para que pueda cambiar el cepo en algún momento, es necesario resolver el tema de deuda, con el fondo y con los acreedores privados. Esto es fundamental porque, de alguna manera, no nos olvidemos que el Fondo Monetario tiene todavía en su poder del stand-by anterior unos 22 mil millones de dólares, que incluyen esos 5.400 que no vinieron, unos 1.500 de fin de año, pero los otros tramos, que son los menores, porque ya 44.000 aproximadamente ya nos los dieron. Entonces, ese destrave de esos 22 mil millones de dólares, que traerían dólares. En segundo lugar, el superávit que se espera también el año que viene y durante este año del comercio exterior, y la obligación de liquidar exportaciones, nos daría un panorama distinto en cuanto a la provisión de dólares para el año que viene, más adelante, más avanzado el año. Y el punto central de inicio de esta modificación es el acuerdo que hagan con el fondo y los acreedores, porque eso va a normalizar, o debería normalizar, los flujos de dólares, las obligaciones que el país va a tener para pagar, que no es lo mismo si reperfilás la deuda para más adelante que si tenés que seguir cumpliendo con un cronograma tan ajustado.
¿No sería fantástico entonces, en ese sentido, que lo antes posible Alberto Fernández comunicara quién va a ser su ministro y cuál va a ser su gabinete económico, y que ya directamente comenzaran las conversaciones con el fondo? Digo porque esperar hasta el 10 de diciembre tiene poco sentido si nos está costando plata.
Yo creo que políticamente no va a exponer a quién va a ser el ministro, pero estoy convencido de que están sentándose a negociar ya hace rato tanto con fondos acreedores y con el Fondo Monetario Internacional, con quienes ya se repartieron un par de flores. Nielsen debe estar muy activo en eso, y se hablaba ayer de un rumor de que quizás pudiera haber algún trabajo conjunto entre el gobierno saliente y entrante para tener entrevistas y negociaciones con el Fondo Monetario para ver en qué momento se pueden ir destrabando estos tramos que faltan del stand-by, pero no creo que se haga público hasta tanto no asuman, porque acá hay un debate muy fuerte de dos cosas que son muy importantes y son significativas. Una tiene que ver si se renueva el stand-by o se mantiene el stand-by o se va a un esquema de facilidades extendidas. Es un tema no menor por las diferencias que hay entre uno y otro modelo. Y en segundo lugar, si el reperfilamiento de deuda es solamente de plazos y de, digamos, patear el capital hacia adelante, básicamente, o si va a haber un reperfilamiento en tasas de interés y en montos con quitas. El Fondo Monetario, quiero aclarar que está sugiriendo que haya quitas y obviamente los acreedores privados no quieren. Entonces hay que ver qué surge de toda esa negociación, y entonces no creo que hoy expongan a una persona a ser vocero como si fuera el ministro, porque lo van a exigir inmediatamente con definiciones de este tipo. Creo que estas se están cocinando muy lentamente en lugares reservados para unos pocos.
Bueno, esto es lo que tenemos hoy y seguramente tendremos que esperar un poco más para que el nuevo gobierno se haga cargo. Espero, por el bien de todos nosotros, que alguien alguna vez acierte con las políticas. Primero con el diagnóstico y después con el tratamiento.
Espero lo mismo. Lo que creo que hay una realidad interesante, al menos desde el punto de vista económico y político. Desde el punto de vista económico, creo que hoy más que nunca estamos sin margen de maniobra para hacer experimentos riesgosos o de poca racionalidad. Esto lo limita de alguna manera al voluntarismo. Quizás sea, digamos, cueste resolver algunos temas complejos que hacen al bienestar general, pero de alguna manera también te acota la posibilidad de no ir al grano en las soluciones que hay que tomar, por un lado. Y por el lado político, la paridad que se genera también genera que va a ser muy importante la construcción de consensos. Y por lo poco que se está viendo ahora, que dentro de todo pareciera que podría ser una transición ordenada, esto se puede extender de manera positiva en el año legislativo que arranque y en toda la materia de negociación que va a hacer falta entre gobierno y oposición. Así que creo que es un escenario, dentro de lo malo, interesante.
Me preocupa algo y me quedo con esta última pregunta porque no te planteé el tema Mercosur, por lo menos en la aparente discusión que ya se estableció entre Jair Bolsonaro y el próximo gobierno. Si realmente Brasil saliera del Mercosur o pretendiera sacar a Argentina al Mercosur, ¿cómo afectaría eso? Porque realmente no es que el Mercosur funcione fantástico, pero Brasil es el socio económico más importante.
Yo creo que no va a suceder. Creo que Bolsonaro es un tipo, mi opinión, es una opinión muy personal, es una persona no muy equilibrada en sus dichos, pero que, como todo personaje de este calibre, tiene gestores en la política nacional e internacional que manejan otros criterios. No es una decisión unilateral de Brasil sacar a un país. Hizo amenazas de tipo político, si hacen cosas que no correspondan. Me parece que hay suficiente experiencia en ambos lados, más allá de la figura de Bolsonaro, como para desactivar eso, y no lo veo como un riesgo inminente, porque también hay intereses muy importantes de empresarios brasileños que se nutren del Mercosur. Es un ida y vuelta. Hay momentos que van mejor para uno, momentos mejor para el otro, pero las dos economías se benefician en algunos puntos de esto y no creo que sea conveniente separarlo. Es mucho más a futuro, que para Bolsonaro es muy importante la integración con Europa. Uno de los problemas es ese, que plantea que Argentina podría eventualmente boicotear esa idea, que no es el caso. Fernández fue muy claro, dijo: lo que tenemos que pretender es una asociación equitativa y que nos lleve preparados para poder asumir esa integración.
Sí, un periodista de Brasil me comentaba el otro día que habían hecho una evaluación y salir o romper el Mercosur o que Argentina y Brasil no estén juntos en el Mercosur significaba por lo menos 2 millones de puestos de trabajo en Brasil.
Claro, es importante tenerlo en cuenta. No, yo creo que son, digamos, pirotecnia verbal para mantener su posición. Es un Trump en Latinoamérica, una cosa así, que les gustan esas declaraciones altisonantes, pero la verdad que no le veo mucha posibilidad porque no tiene ninguna racionalidad económica tampoco la idea.
Alexis, gracias por este tiempo.
No, por favor, gracias a ustedes y bueno, esperemos que todo siga cada vez un poquito mejor.
Ojalá. Alexis Dritsos es economista y pasó por el Coffee Break.